Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, mi colega Exilda Arjona me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba en su edición del lunes 11 de marzo del 2019. Mi nombre es Alberto Müller y también tenemos muy cerca a nuestra productora Maite Rodríguez, a nuestros ingenieros de sonido Teo Giró y Mike Vázquez, y en los deportes viene llegando con el guante de segunda base Chambi Campos. Y sin más demora, Exilda, porque tenemos hoy la voz media...
Buenos días, Alberto. Buenos días a ti. Tenemos la voz un poco como que tomada. No es que hayamos tomado, es que la tenemos tomada por la gripe. Pero aquí estamos, así que buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Radio Martí y específicamente a esos oyentes de Levántate Cuba.
Bueno, pues le damos la bienvenida a Lázaro Domínguez.
Sí, señor, hermano. Buenos días, Exilda. Buenos días, Alberto. Bueno, Alberto, el problema es que la niña se levantó una hora antes porque estaba en hora de verano y tuviste que levantarte más temprano, por eso.
Vamos a echarle la culpa a eso.
Esa es la hora de verano. Bueno, saludos también a Maite y el equipo ahí, de tremendo equipazo de Maite. Mike Vázquez, Teudi... Y bueno, y el Chambi, que está en segunda base, viene con su guante a recoger las pelotitas ahí. Y bueno, pues ya estamos en la hora de verano, algunos dicen que se acabó el invierno, y la cuestión es que esta mañana Exilda y Alberto, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente débil sobre la llanura del Ohio, que se convierte en estacionario sobre la Luisiana y la porción central de Texas. Aquí sobre el sur de la Florida y Cuba, donde domina el anticiclón del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, con lluvias escasas en horas de la tarde en la costa norte. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí Exilda y Alberto, Levántate Cuba. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias, colega.
Un abrazo.
Pequeña embarcación.
Bueno, amigos de Cuba, a caminar con la historia con nuestra colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 11 de marzo, pero del año 1876, nace Panchito Gómez Toro, militar cubano, hijo de Máximo Gómez y Bernarda Toro, Manana. En 1878 se inicia un periodo muy difícil para la familia Gómez Toro, con el fin de las hostilidades independentistas cubanas. Jamaica, Honduras, Estados Unidos y Haití los acogen, y finalmente en 1888 llegan a Santo Domingo. Se instalan en La Reforma, una finca del mismo nombre que la que tenían en Jatibonico. En 1892, en Montecristi, Francisco Gómez Toro está en la Casa Jiménez, y hasta allí va José Julián Martí Pérez a buscarlo para que lo conduzca a La Reforma. Este primer encuentro del joven con el apóstol marcaría el inicio de una relación que duraría hasta la muerte de José Martí. Panchito estaba plenamente identificado con la situación que se vivía en Cuba y la necesidad de iniciar nuevamente las acciones para lograr la definitiva independencia. En varias ocasiones participa junto a Martí, Antonio Maceo y Grajales, su papá y varios más en los propósitos conspirativos. A pesar de su juventud, Panchito es maduro y responsable. Máximo Gómez confía plenamente en él. Panchito asume una gran responsabilidad al tener que cuidar los asuntos familiares, que gustosamente cambiaría para poder estar combatiendo en la manigua de Cuba. En septiembre del año 1896 se embarca en una expedición encabezada por el general Juan Ruiz Rivera, destinada a desembarcar en el occidente. Allí espera ponerse a las órdenes de Maceo. El general Antonio Maceo y Grajales acoge a Panchito como un hijo y siempre lo mantiene cerca de él. Sabe que al incorporarlo tiene un gran compromiso con Gómez. Participan juntos en varias acciones y, como para señalar lo fuerte de esa unión, el 7 de diciembre caen juntos en la acción de San Pedro. Hasta aquí las efemérides en Levántate Cuba.
Bueno, Xilda, qué interesante. Además, qué grandeza la de nuestros mambises, este hombre joven que obviamente tenía en la sangre todo el heroísmo de su padre y le tocó morir al lado del generalísimo, del titán de bronce.
Del titán de bronce. Maceo, ¿no?
Cuando vemos estos personajes, realmente tenemos que decir que Cuba tiene futuro. O sea, no podemos pensar de que aquellos grandes hombres terminaron con la independencia. Creo que Cuba tiene que ser una cantera de otros Panchito Gómez Toro, de otros Máximo Gómez, de otros titanes de bronce y, por supuesto, de otros José Martí. Claro que estas figuras son
nuevos tiempos, son nuevas épocas, pero yo pienso que sí.
Tienen que tener imitadores y tienen que tener generaciones nuevas que digan, tenemos que hacer lo que hicieron ellos. Y por ahí viene la historia. O sea, no podemos tampoco pensar que la historia no va a traernos esos grandes hombres que pueden liberar un país, ¿no?
O que la historia se puede detener en algún momento.
Ahora, hay una noticia que yo quisiera empezar con esa noticia, porque ocupa todos los titulares de casi toda la prensa del mundo. Y me refiero al apagón eléctrico en Venezuela, que evidencia la profunda crisis de gobernabilidad de una dictadura y, por supuesto, el nacimiento de una nueva era con la Asamblea Nacional y con el presidente interino Juan Guaidó, que inclusive anunció ayer, Exilda y amigos de Cuba, que se reúne la Asamblea Nacional en Venezuela para estudiar la posibilidad de aprobar un estado de emergencia para el país. Y eso me parece que sería muy razonable, ¿no?
Bueno, el gobierno de Venezuela suspendió las clases y las jornadas laborales para este lunes y fíjate, los daños materiales por este apagón costarán unos 1.600 millones de dólares a Venezuela. Todo lo que se está perdiendo, si hablamos en cuestiones económicas, en cuestiones también de vidas humanas, en cuestiones de salud, es horrible. Yo estaba viendo las imágenes, Alberto, en Twitter, de las personas cocinando en la calle, horrible, porque no tienen y todos los alimentos pues se les han echado a perder. Es una situación bastante desagradable lo que está viviendo Venezuela. Y bueno, como tú bien dices, Guaidó va a pedir al Parlamento decretar emergencia por este apagón que ya está durando muchísimos días y que, bueno, está pasando el país por una crisis terrible. Vamos a continuar entonces con más noticias, pero con noticias de Cuba. Y una de estas es súper importante, Alberto, y yo quería compartirla con los oyentes de Levántate Cuba, y es que el Ayuntamiento de Las Rosas en la ciudad de Madrid rindió homenaje al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, el opositor cubano Osvaldo Payá.
Sí, estoy de acuerdo, pero nuestra productora y el ingeniero nos están señalando, y me parece que tiene relación con la primera noticia que estábamos señalando,
otra noticia.
Sí, sobre el apagón en Venezuela, que inclusive tengo la impresión de que el presidente interino habla, y después pasamos para esta noticia, claro, de La Rosa, que es además una noticia bella para la tradición y la memoria histórica cubana.
Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar. Esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban, no han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela. Y parcialmente hay luz en 8. Parcialmente. Que viene y se va, que fluctúa. El alto mando. Van a seguir escondiendo al dictador, que saben que no es viable una solución con él. Van a seguir ustedes entonces, si no, escondiéndose detrás del dictador. Yo sé qué está pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable. Saben que no quieren seguir bajo el secuestro de una pequeña cúpula. Saben que no quieren seguir bajo el asedio de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos.
Amigos, estuvimos escuchando ahora mismo las palabras del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La racionalidad, en definitiva, la naturaleza de decir la verdad, que es parte de lo que el régimen del usurpador Maduro obviamente no tiene. O sea, decir lo que está pasando y no tener falsas expectativas de que se resuelve en 1 hora, en 2 horas, en 3 días. Es un apagón nacional, como dijo el presidente interino, que tiene aún más de una decena de estados sin luz.
Así mismo.
Una situación gravísima.
Desde el jueves, desde el pasado jueves. Ay, bastante fuerte esto. Y bueno, el gobierno, vamos a llamarlo de esta manera, de Nicolás Maduro, dijo que lo que pasó fue que estas instalaciones recibieron un ciberataque de Estados Unidos y por supuesto el presidente Juan Guaidó afirmó este domingo que el apagón no tiene nada que ver con un sabotaje, que es causa de la mala inversión en estas instalaciones y la mala gestión de este mal llamado gobierno de Nicolás Maduro. Todo tiene que ver, es una cadena que conllevó a que sucedieran cosas como esta.
De todas maneras, vamos a seguir el desarrollo de la noticia, amigos de Cuba, porque la Asamblea Nacional está supuesta a reunirse en horas de la mañana. Cualquier noticia alrededor de eso, pues los pondremos al tanto. Y vamos a pasar a lo que ya nuestra colega Exilda anunció, y me refiero al Ayuntamiento de Las Rosas en Madrid, que hizo un homenaje a Oswaldo Payá, que es una noticia que en definitiva resalta la memoria histórica de este gran hombre de la historia cubana que se llama, o que se llamó, Oswaldo Payá.
Siguiendo un proceso que empezó nada menos que en diciembre de 2012, el mismo año que mataron a Oswaldo Payá, se llegó al acuerdo de dedicarle un sitio en su memoria, en este caso en un parque que se llama el Montecillo, pues se inauguró un monolito donde está puesta una placa que recuerda su nombre y su condición de fundador del movimiento que se llama Liberación. Estuvimos, por supuesto, el alcalde de la ciudad, la corporación municipal, así como varios familiares de Oswaldo, buenos ciudadanos de esta ciudad. Por una parte, el alcalde destacó el trabajo de Oswaldo en la búsqueda del cambio pacífico y de la ley a la ley, destacando sobre todo su integridad personal. Y luego me permitieron dedicar unas breves palabras donde insistía en que el mejor homenaje a Oswaldo era no solo recordarle, sino continuar su legado, tal y como está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación, y cité expresamente a su continuador, a su sucesor como líder del movimiento, Eduardo Kardec, que en este momento está en prisión.
Obviamente agradecemos, y todos los cubanos agradecen, al Ayuntamiento de Las Rosas en Madrid esta placa conmemorativa en el parque El Montecillo, dedicada a Oswaldo Payá. Y sin más dilación, tenemos en línea ya en Cuba a nuestro amigo Dimas Castellano, el observador, el intelectual, al cual le damos la más cordial bienvenida, amigo.
Muy buenos días, saludos para todos los colegas del programa y para los oyentes también.
Bueno, hay noticias, inclusive, Dimas, hay una noticia interesantísima hoy de que sale en el New York Times, del economista cubano que habla de la crisis económica, y me refiero, ¿cómo se llama nuestro gran amigo además?
Carmelo Mesa Lago.
Carmelo Mesa Lago, que ha estado en este programa varias veces, y publica en el New York Times casi una sentencia de por qué la crisis cubana, básicamente, bueno, porque se empeñan a vivir de los subsidios y no producen y no quieren permitir a la propiedad privada que desarrolle su potencialidad. Pero bueno, para eso tenemos a Dimas, para que nos hable un poco de la situación cubana, porque es preocupante, casi toda la prensa del mundo está anunciando que la crisis económica cubana se profundiza en el año 2019. Dimas.
Sí.
Ahí te dejamos dueño del micrófono.
Muy bien. No, la crisis cubana, no escuché exactamente lo que puede haber dicho Carmelo, que es mi amigo, pero la crisis cubana tiene causas que no son nada difíciles de entender, causas sencillas. La ausencia de la propiedad privada, del interés de los productores, de los controles autoritarios, del predominio de la propiedad estatal, etcétera, pues explican la escasez, el desinterés y la falta de economía. Sencillamente Cuba tiene 60 años de revolución o 60 años de estas transformaciones que le llaman revolución, pero no ha tenido nunca, desde el 59 para acá, una economía propia. El gobierno cubano nunca se empeñó en eso, se empeñó en otras tareas y hemos vivido de los subsidios.
Dimas, déjame leerte, déjame leerte el parte, para que, inclusive para compartirlo con los amigos de Cuba y tú lo tengas, ¿no? El economista cubano Carmelo Mesa Laga dijo, Carmelo Mesa Lago, dijo en el diario The New York Times que la constante fundamental en los 60 años de la economía de Cuba ha sido su total incapacidad para generar un crecimiento adecuado sin subsidios considerables de una nación extranjera. A pesar de los extraordinarios subsidios que ha recibido la economía cubana o el gobierno cubano, la economía no ha tenido un la economía ha tenido un desempeño deplorable, dice Carmelo Mesa, indicó el profesor de la Universidad de Pittsburgh. Y hoy en día Cuba está sufriendo su peor crisis económica desde la década del 90. Carmelo Lazo destacó que China y Vietnam, los sectores privados, son los más dinámicos, pero que el régimen cubano sigue imponiendo restricciones a los cuentapropistas. Son limitaciones absurdas, subrayó el economista en el diario New York Times. Ahí lo tienes, la declaración de cómo sale en la noticia.
Sí, es exactamente esa la idea. No hay ninguna economía en el mundo próspera que se base en un sistema de control sobre la propiedad, de confiscaciones, de desinterés sobre los productores, etcétera. Eso no existe. Eso ha fracasado donde quiera que sea instaurado, en cualquier época y en cualquier lugar. Y esa es nuestra gran causa. Dependimos de, decía, de la Unión Soviética, dependimos de Venezuela, pero todo eso es muy frágil y muy temporal, muy coyuntural. Sencillamente, todo país tiene que tener una economía propia y hasta ahora no se han empeñado en eso, porque lo fundamental para el gobierno ha sido conservar el poder. Y es una contradicción, no puedes conservar un modelo totalitario que no produce y al mismo tiempo conservar el poder. Hay que cambiar el modelo. Y claro, claro, el cambio del modelo va a conducir al cambio del poder. Y eso se está reflejando ahora en estas escaseces constantes. Ya la gente comenta que, bueno, voy a comprar, voy a tal lugar, a la tienda, a comprar esto, a comprar lo otro, pero voy a comprar lo que haya. O sea, voy a buscar aceite y si no hay aceite y lo que hay son tuercas de para ejes de bicicleta, lo compro porque mañana no va a haber esas tuercas.
Sí, ya la población tiene miedo de que se desabastezcan, claro, todos los mercados.
Y además, cuando sacan cualquier cosa, pues viene la acaparación que genera la escasez y entonces los productos se acaban mucho más rápido. Si sacan huevo en algún lugar, la matazón es muy grande. Si sacan aceite, si hay croquetas, el pescado de agua dulce, que era lo que quedaba aquí, pues ya hace, por ejemplo, aquí en La Habana, hace casi un mes que no hay prácticamente. En dos o tres lugares han sacado algún picadillo de pescado y ahí está la matazón de la gente para comprarlo. Y eso no tiene salida y va a empeorar, es lo peor, porque todavía no hay ninguna medida clara, ninguna definición clara de cómo resolver eso. Y eso empieza por eliminar o por permitir que las otras formas de propiedad, como la privada, compitan en condiciones iguales y no quede subordinada a la economía. Esa es la causa y la posible salida.
¿Qué es lo que ellos no quieren? Tú estabas hablando del pescado, ¿no? Vivimos en una isla, o viví yo en una isla, tú todavía estás ahí rodeada de agua, ¿verdad? Por supuesto que hay peces, porque no han emigrado. Pero fíjate, la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones Rojas, menciona una nueva ley de pesca, y según ella tiene miles de modificaciones. ¿En qué ayudará a la población esta ley de pesca?
Es que no, todas las medidas en cualquier área de la economía son similares y todos responden a ese control. Yo nací en un pueblo donde no tenía playa, en Jiguaní, en la provincia de Granma. Y en Jiguaní, mis padres compraban un día sí, un día no, o un día sí y dos no, pescado, porque lo traían de Manzanillo. Entonces los pescadores, porque tenían libertad para pescar y para comercializarlo, pues abastecían a pueblos que no tenían mar. Ahora, en la isla está rodeada y no hay pescado, ni en las costas, ni en el interior del país. Y es lo mismo que pasa, por eso es que no hay azúcar, por eso es que no hay carne de res, por eso es que no hay prácticamente nada y el pan está escaseando. Y eso, la crisis va a apretar muy dolorosamente, pero en un momento muy peligroso, porque yo no creo posible que se produzca un regreso al periodo especial con tranquilidad, prácticamente como se produjo la vez anterior. Estamos un pueblo con otras ideas, unas generaciones diferentes, con criterios diferentes, con informaciones diferentes y con exigencias también diferentes, con un disgusto muy grande.
Dime,
eso va a traer grandes consecuencias si el gobierno no acaba de encaminar el país por el camino que debe de transitar.
Dime, hay una variante en esta conversación contigo y con Exilda y con el pueblo de Cuba que es, por supuesto, muy interesante porque agudiza lo que estamos conversando. O sea, hay toda una situación lamentable que en Cuba, a estas alturas del camino, no haya huevo, no haya aceite, en fin, no hay un pescado. Uh-huh. El picadillo, cuando viene la gente se mata por un poquitico de picadillo de pescado. ¿Sabe Dios de dónde salió ese pescado? Pero bueno que tenga...
de las presas de agua dulce.
Claro, uh-huh. De que se tenga ese picadillo. Pero hay una situación que yo quería ver tu análisis. Lo de Venezuela cada día luce en una situación de deterioro, que obviamente, de una u otra forma, está incidiendo en el estado de ánimo de los dirigentes cubanos, está incidiendo en medidas. Cuba se aferra al estatismo represor, Cuba se aferra a lo que no produce. Entonces, ¿cómo tú ves la crisis venezolana incidiendo dentro de este esquema de crisis que se avecina, que ya está? No estamos alarmando a nadie. Ojalá no hubiese crisis económica en Cuba. Nadie que tenga, obviamente, dos dedos de frente y de cariño hacia el pueblo cubano, que lo tenemos todos, quiere una crisis. ¿Cómo afecta lo de Venezuela? ¿Cómo está afectando en la situación cubana?
Sí, ¿cómo afecta y cómo va a seguir afectando? ¿Cómo se va a profundizar esa afectación? Sencillamente, en Venezuela puede haber, ante esta crisis, 15, 20 posibles soluciones. La única solución que no va a tener Venezuela es que Maduro conserve el poder. Y si Maduro no conserva el poder, que es el vínculo esencial con Cuba, lo poco que queda de la ayuda que están dando se va a ir a bolina. Y por lo tanto, en ese momento, ya con las escaseces que tenemos, yo no sé lo que pueda ocurrir. Venezuela no tiene ninguna perspectiva. Lo que está ocurriendo ahí es irreversible para el gobierno de Maduro. Demore un poquito más o demore un poquito menos. No es que se vayan esta semana, se puede ir esta semana ese gobierno, pero puede durar un año más, por ejemplo. Pero eso no va a beneficiar. Cada vez las posibilidades de subsidiar a Cuba, de darle cosas para el apoyo que Cuba le brinda, o sea, ese apoyo, pues son más difíciles. Y la economía cubana no tiene ninguna medida. El presidente cubano nuevo anda por todo el país, se reúne con los productores, con las fábricas, qué sé yo, pero el problema no es de reuniones, de explicaciones, de que le digan a él cómo se produce aquí, lo que nos hace falta.
Esa es la misma historia.
Es que tiene que haber un cambio en la estructura económica del país, y eso no se ha planteado todavía.
Dimas, la nueva constitución del gobierno cubano que fue aprobada hace poco, dicen que va a ser finalmente proclamada el próximo 10 de abril. ¿Qué llevará todo esto?
No va a llevar nada, yo te puedo asegurarte claro. Que esa va a ser la constitución que va a durar menos en la historia constitucional de Cuba. Bueno, con excepción de la de Baraguá, la de Antonio Maceo, que duró 40 y pico de días, sí. Más o menos. Esta va a ser la más corta, porque esta constitución, o sea, las constituciones tienen que reflejar los cambios sociales, tienen que adaptarse a esos cambios y al mismo tiempo influir en esos cambios. Y la constitución actual no refleja ni el presente ni el futuro, es un reflejo del pasado, o sea, un pasado que no sirvió y nosotros seguimos atados a ese pasado. O sea que esa constitución no ofrece nada para Cuba, porque se conservan las causas fundamentales. Un partido único, la economía con el estatismo económico como lo fundamental, falta de libertades total para los cubanos, imposibilidad de que los cubanos puedan ser empresarios o inviertan en su país, no pueden ni contratarse directamente con empresas extranjeras, y entonces eso es, ahí están las trabas, están claritas, ese es el bloqueo que tiene Cuba, que es el interno aquí del gobierno.
Qué interesante que hayas dicho que Venezuela no tiene escape, no tiene salida, un país que ya tampoco tiene alimento, no tiene medicina, una inflación de 1300%. Dimas Castellano, no sabes cuánto te agradecemos tu presencia, como siempre, en Levántate Cuba. Gracias.
Todos los días y todas las noches le pido a ella que nos proteja, que nos cuide, que nos salve.
Ya ves que no puedo realizar mis sueños.
Yo quisiera irme de allí.
Muchas veces por problemas económicos.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran. Nuestras familias lloran, cargando una gran cruz que agota y lloran. En silencio lloran, a todas horas lloran, esperando lloran, que Dios haga un milagro. Solo lloran, esperando el día, que cese la agonía. Existen muchos sueños por cumplir.
Wey, a Dios gracias por dejarme vivir, por ayudarme a seguir, por darme fuerza para mantenerme y para resistir. Nos tenemos que unir para poder sentir que el día de la gran liberación está llegando a fin. En manos limpias las lágrimas de sus caras, sé que el sufrimiento ha sido tanto y aún no acaba, que el llanto aplaca tantas vidas destrozadas de mucha gente que confió y fue traicionada. Y la esperanza se fue porque faltó la fe, y muy adentro ese dolor era tan fuerte que el odio observa siempre lo que el corazón no ve. Una nación padece y sufre de un eterno estrés, y lloran los hermanos, y lloran la familia, y lloran en silencio millones en la isla. La pobreza se inicia, te asfixia y te desquicia, y la memoria de este pueblo muere por asfixia.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran. Nuestras familias lloran.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar. vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, antes de pasar a los titulares, yo quería leer una noticia, porque este programa es noticioso, y esta es una noticia que es importante. La organización no gubernamental de las Naciones Unidas, UN Watch, o vinculada con Naciones Unidas, que monitorea el desempeño en Ginebra de los derechos humanos, divulga un documento, ahí está la importancia de la noticia, que recuerda, oigan esto, que la detención del médico opositor cubano Eduardo Cardet del Movimiento Cristiano Liberación fue arbitraria. El texto detalla el veredicto del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas a favor de la liberación del doctor Cardet, residente en Holguín y, como dijimos ya, líder del Movimiento Cristiano. El grupo de trabajo, un panel cuasi judicial de expertos, concluyó que Cuba, me refiero al gobierno cubano, no todos los cubanos, arrestó al doctor Cardet sin ninguna base legal y que lo mantiene detenido por motivos políticos desde el 30 de noviembre del 2016 por criticar solamente a Fidel Castro. El grupo de trabajo resolvió que la detención de Cardet se contradice con el derecho de ser libre de arrestos arbitrarios, el derecho al debido proceso, al derecho a la presunción de la inocencia y las libertades de conciencia. Bienvenido a este informe y, por supuesto, desde este programa nos sentimos solidarizados con la arbitrariedad que se ha cometido con el doctor Eduardo Cardet. Y sin más dilación, pasamos con nuestro amigo y colega deportivo Chami Campos a los titulares deportivos.
Buenos días, Ixilda, buenos días, mi amigo Eduardo Alberto Müller, Teudy, Maite. Efectivamente, el boxeador cubano Yudani Zurgaz peleó por la corona welter el pasado sábado frente al campeón Sean Porter y hubo controversias. Fallece a los 102 años de edad la hija de un ícono deportivo y con ella se cierra una era. Serena Williams buscando su primer título en el 2019. Le diremos qué pasó en el torneo californiano y por último le contaremos lo que puede ser la boda del año. Con esa y con muchas más regreso.
Eso me va a gustar mucho.
Bueno, pues nos vamos y le damos las gracias a Chami y nos vemos en un rato para el desarrollo de estos titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, es para nosotros periodísticamente una obligación estar en contacto y mantenerlos a ustedes informados del acontecer venezolano, un pueblo hermano y un pueblo que viene sufriendo muy similarmente a lo que ha sufrido el pueblo cubano en 60 años. Y para eso tenemos con nosotros al politólogo y amigo Esteban Gervasi, al cual le damos la más cordial bienvenida.
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos.
Buenos días.
Oye, Esteban, estamos los dos acatarrados aquí en cabina, pero ayúdanos. ¿Qué está pasando después del desastre del apagón y de los muertos? Creo que ya están contabilizados 17 muertos que no quisieron. Cuéntanos la crisis.
Los muertos superan ya los 600 en todo el país. Ha habido hospitales como en el Zulia, donde han muerto más de 80 neonatos. La situación es muy, pero muy grave, porque desde el momento que se genera el apagón a nivel nacional, casi el 96% de todo el país quedó sin electricidad debido a la falta de mantenimiento, de desidia por año, porque ha sido una situación muy grave. Para que los oyentes tengan una idea de la magnitud de esta situación, imagínense que usted pase tres estados de los Estados Unidos, pasen más de 78 horas sin electricidad. pero además las plantas de los hospitales, de los ambulatorios, de todos estos sitios que son vitales, que tengan una electricidad de soporte, lo que llamamos aquí en Estados Unidos un backup, no sirven porque en Venezuela el combustible está restringido, los repuestos están restringidos, y vemos casos ya de hospitales, en el caso de hospitales en el oriente del país, en el área de Puerto La Cruz, donde más de 45 niños han muerto, pacientes que en estado de necesidad por cuestiones renales no han podido ser realizados y han muerto, y todavía no se contabiliza, pero ya la cifra, en la mañana cuando yo la revisé con una ONG que se encarga de esto, ya superaban los 600 muertos reportados, desde niños, personas de mediana edad hasta adultos. Y la situación sigue agravándose porque a medida que tratan de restablecer el sistema eléctrico por la falta de personal técnico, equipo, bueno, la tragedia va aumentando porque entonces las subestaciones, al recibir estas cargas de electricidad tan poderosa, estallan. Entonces esto va generando problemas mayores porque además hay que entender que ninguno de estos de estas subestaciones que distribuyen electricidad, los transformadores, cuando estallan, no hay unos de repuesto, hay que mandarlos a fabricar porque esos son hechos a medidas especiales.
Lo interrumpa. ¿Usted cree que esta situación va para más días, va a sumar varios días más?
Por supuesto, y va para semanas, porque la fuente de generación principal de Venezuela es el embalse del Curi, y estas turbinas que generan electricidad no habían sido arrancadas desde el 2016 y no se le hace mantenimiento. Pero además las torres de transmisión que tienen que ser sacadas, mantenidas permanentemente, que se limpian porque le va creciendo árboles a los alrededores, plantas, y los cables que son los que transmiten tienen que ser chequeados con equipos, con helicópteros, equipos especiales. Eso no se hace años. En Venezuela se han robado, para que ustedes entiendan la cifra, 100 mil millones de dólares que estaban dispuestos al sistema de generación y distribución de electricidad. Esto es los famosos bolichicos, con los ministros, con los militares que han sido los encargados de estas empresas de generación y distribución de electricidad. Y esto se viene denunciando desde hace años y, bueno, llegó el momento donde ya el caos nos abruma. Los técnicos que han denunciado esto, los profesionales, los pocos que quedaban en esta compañía eléctrica, han sido detenidos, unos han sido asesinados, otros están encarcelados, solo por denunciar lo que se nos venía encima. Venezuela está ahorita en una situación casi peor que la posguerra. La gente ha perdido su comida, ha perdido las medicinas, no hay bombas de gasolina porque no hay electricidad, no hay agua porque no se puede bombear el agua. Acuérdense que Venezuela tiene una topografía atípica de montaña, cerro, llanura, y llevar el agua potable a ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, estos necesitan sistemas de bombeo, y como no hay electricidad no se puede bombear agua. Entonces es un país totalmente a oscuras, en caos absoluto. Ya comenzaron los saqueos, los robos, los asesinatos, el sistema de internet está caído, las torres de transmisión de sistemas celulares están caídos. O sea, caos absoluto en Venezuela.
Esteban, ¿qué implica, para compartirlo con el pueblo cubano, la declaración de Guaidó que se iba a presentar en la Asamblea Nacional un estado de emergencia? ¿Qué implica un estado de emergencia?
Aquí hay que ser muy honesto. Yo creo que esta situación está abrumando a Guaidó. Yo lo digo honestamente, esa es mi óptica. Primero porque, por supuesto, esta es una situación que amerita un liderazgo muy claro, muy fuerte. Todos sabemos que la salida de Venezuela es una salida de fuerza, ellos la están evitando, cosa que me parece un grave error, porque Guaidó como presidente encargado y con el apoyo de la Asamblea tiene la facultad constitucional de pedir ayuda internacional, una coalición militar de paz que entre al país y asuma el control de la seguridad para que él pueda gobernar. Guaidó ayer cometió varios errores graves porque le estaba pidiendo un parte técnico al régimen cuando él mismo desconoce el régimen. Entonces es contradictorio que uno le pida al dictador, al tirano Maduro, un parte oficial cuando él mismo desconoce al dictador. Pero, como dije, es una situación inédita y Guaidó, con apenas 35 años, debería asesorarse con personas con mucho mayor experiencia, pedir ayuda a países como Estados Unidos, Brasil, Japón, Alemania y la misma Comunidad Europea para atacar a esta situación. Guaidó también comete otro error, que le sigue suplicando a los militares del alto mando militar que están involucrados en todos estos negocios de corrupción, de narcotráfico, de trata de blanca, de contrabando de extracción de combustible, y esos militares no van a dar su brazo a torcer. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, Guaidó debe nombrar lo antes posible un ministro de la defensa o un coordinador, por lo menos, un canciller, porque estamos empezando a ver contradicciones, inclusive en su mismo equipo diplomático. Vimos ayer las declaraciones del representante de Venezuela en la OEA, que criticaba la posición inclusive del presidente Trump, y eso nos pareció a los venezolanos una cosa gravísima. Y el doctor Tarre Briceño hizo una crítica, no bajo mi óptica, nada aceptable contra el presidente Trump y la posición de varios países. Ellos siguen pensando que la salida puede ser diálogo o puede ser un acuerdo político, cosa que nosotros estamos en total desacuerdo a esta altura de la historia, donde han muerto tantos venezolanos. La justificación, ellos dicen, que de pedir una coalición militar internacional de paz traería muchos muertos, pero en 78 horas hemos tenido casi más de 700 muertos en Venezuela, y si la situación sigue así van a ser decenas de miles, más los millones de venezolanos que han huido del país por la situación.
Bueno, amigos de Cuba, más claro pues tenemos el comentario del politólogo y amigo Esteban Gervasi, al cual le agradecemos su presencia. Es cierto, los mismos que se han robado los 100 mil millones de dólares para el desastre este que hemos visto en el apagón de Venezuela, son la mayoría son los militares y el gobierno, o sea que están ahí, y es muy difícil que ellos den su brazo a torcer porque se han robado mucho dinero. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba. Amigos, llegó el séptimo arte, el arte que no cesa, el arte que nos pone con la historia, con el futuro, con el pasado. Exacto. El cine, y con nosotros ese gran amigo y conocedor de esta temática, Alejandro Ríos.
Y el arte, buenos días.
Buenos
y gracias
días.
Por tenerme como siempre. Y
un placer para nosotros que tú estés aquí.
Y el arte del siglo XX, increíble, como decía Cabrera Infante, el arte del siglo XX. Recuerden que la semana pasada hablamos del Festival de Cine de Miami, la importancia tiene, sobre todo para el tema cubano, la posibilidad de poner, de proyectar películas que en Cuba, de alguna manera, algunas sí, otras no, por supuesto. Siempre traigo a colación Santi Andrés de Carlos Lechuga, que nunca se puso en su país de origen, está censurada para siempre. Bueno, terminó este festival número 36, que además es un festival que pertenece, es el único festival en Estados Unidos que pertenece a una universidad, Miami-Dade College, que por cierto, presidida por un cubano ilustre, Eduardo J. Padrón. Vale la pena aclarar todo eso para los que nos están escuchando en Cuba, aunque esto no es nada nuevo, porque incluso personas acabadas de llegar, incluso en la crisis de los balseros, la gente preguntaba, ¿dónde queda Miami-Dade College para aprender inglés? No es incierto, es verdad, no es una leyenda, es verdad. Bueno, La película premiada fue una película, creo que se puso en Cuba, extraordinaria, película colombiana que se titula Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra. A mí me parece fascinante. No sé si la hablamos de una vez aquí, pero es el origen, la película trata sobre el origen del narcotráfico en Colombia. Increíble. A partir de las tribus indias Wayuu, que se corrompieron totalmente, primero con la marihuana y luego, por supuesto, con la cocaína. Es una película tremebunda. Es parecida en el sentido estético al Padrino.
Yo no la he visto, pero leí una reseña impactante sobre esa película.
De Armas Tomás. Uh-huh. El tema cubano siguió. Yo pude ver Julie, que en Cuba, no sé, creo que se proyectó una vez, no creo que se proyecte más, porque se proyectó una vez, que es de la directora Isiar Boyaín y trata sobre el bailarín Carlos Acosta, el gran bailarín cubano Carlos Acosta, que por cierto, el año próximo comienza a dirigir el Ballet de Birmingham. O sea, todo lo que hizo Carlos Acosta por regresar a su país, porque le dieran la escuela de ballet que hizo Garatti, el italiano, en los años 60, que se hizo en un terreno incautado, el terreno del Country Club, por el dictador Fidel Castro y su compinche Ernesto Guevara. Todo eso no le ha funcionado a Carlos Acosta. ¿Por qué? Porque ha sido un tipo, un gran artista que ha tratado de mantener un sesgo libre. Y eso en Cuba es como un pecado, ya lo sabemos. Carlos Acosta ha hecho una compañía en Cuba extraordinaria, todo el mundo lo conoce. Y Isiar Boyaín, a partir de su libro de memoria, que por cierto, el libro de memoria está prohibido en Cuba, porque le da, todo es prohibido. Claro. Porque incluso hay una edición de arte y literatura. Yo trabajaba en el Instituto del Libro y sé lo que es arte y literatura, una editorial que se dedica a libros publicados en el extranjero. Y este libro supuestamente hace una alusión al racismo con que fue tratado Carlos durante los días que estuvo en el Ballet Nacional de Cuba. Y la prima bailarina absoluta, perdón, se negó sencillamente a que el libro fuera publicado en Cuba. Perdón. Y entonces...
aquí estamos con gripe los tres.
No, es culpa de nosotros.
No, es una alergia. Una alergia de pronto.
Hemos pegado nuestro mal.
Tan rápido. No, fue una alergia. Entonces, el libro no se publica en Cuba. La película está basada en el libro. Y hay momentos realmente fantasiosos. La izquierda tiene... Todos estos directores generalmente son de izquierda y tienen mucha dificultad en aceptar lo que ha ocurrido en Cuba, y sobre todo personas de la izquierda española. Y hay un momento, por ejemplo, que el padre de Acosta en la película, el personaje, le dice, a mí me dieron un golpe en un cine, me sacaron de un cine prohibido para personas negras. En Cuba, que yo sepa, mira que yo he leído, no hubo cines donde las personas de raza negra no pudieran entrar en Cuba. Eso me parece una fantasía total. Y la otra es, hay un momento que Héctor Noa, el gran actor cubano, es como una suerte de guía turístico y lleva a unas personas a ver la gran construcción esta de Country Club, la escuela de ballet, y les dice, esta escuela de ballet se dejó de funcionar por el bloqueo de los Estados Unidos y la crisis de octubre. Pura fantasía.
Claro.
¿Cuándo se sabe? Que lo que la Unión Soviética misma, que ya entraba a ser el alma mater de la revolución, le dijo, el arte no necesita este tipo de exquisiteces, porque era una escuela exquisita. Esa es una. Y dos, Garatti fue acusado de agente de la CIA. El italiano, el arquitecto italiano fue acusado de agente de la CIA. O sea, que Isiar Boyaín no sepa esto, me parece un poco...
Sí, como que ficcionó un poco, la cosa.
Me parece más ficción, fantasía. Pero el festival... No, y la película al final...
La gente tenía mucha expectativa
después,
para verla.
No, pero
también,
a partir de la segunda mitad habla del tormento para los muchachos, para las nuevas generaciones, el hecho de que ellos tratan de entrar a un hotel, y yo me acuerdo porque yo lo pasé muchas veces, y de una forma humillante, una persona cuidando la entrada del hotel, que es de la raza negra, deja entrar a los turistas blancos y le dice a ellos mismos que no pueden entrar. O sea, por lo menos Isiar Boyaín sabe, ha estado muchas veces en Cuba y sabe cómo funcionan las cosas.
Bueno,
pero en fin, el festival, por supuesto, me extendí en Julie porque ojalá la vuelvan a poner
claro.
En Cuba y puedan disfrutar
el festival,
de esta película.
Un éxito total.
Un éxito total, como siempre, y espero que en el 37 estemos otra vez con los temas cubanos, como debe ser.
Bueno, agradecemos a Alejandro Río, amigos de Cuba, por este segmento tan interesante y además tan actual con las películas que el régimen de una u otra forma persigue y suspende y prohíbe. Altera y prohíbe. Pero en fin, esa es parte del sistema, sí. Ellos son así.
¿Qué trabajo tienen de verdad?
Sí,
gracias, lamentable. Gracias a usted.
Una vez más, gracias Alejandro.
Gracias Río. A usted.
Los amigos de Cuba que nos decían, ¿dónde están las zapas del helicóptero? Las están escuchando. Yo no sé realmente, dice mucho de bien de Xilda Arjona, que no ha suspendido este viaje, pero nuestra productora lo tiene preparado con todo, hasta con los drones. Pero Xilda, a pesar de su gripe, vamos, ¿a qué ciudad vamos, Xilda?
Yo voy a ver cuántos me van a acompañar en este viaje en el día de hoy con estas condiciones de catarro que yo tengo, pero no importa, ahí vamos. Vamos para Lajas. ¿Y fuiste a Lajas en algún momento? ¿Por qué la has recorrido toda Cuba? Entonces yo le pregunto antes de comenzar, ¿ya tú fuiste a tal lugar?
No, pero cuando yo no lo he recorrido, te digo que no.
Está bien, bueno, pues vamos para Lajas, conocido histórica y culturalmente como Santa Isabel de las Lajas, nombre de origen hispano relacionado con algunas características del suelo, con las Lajas, y una personalidad religiosa santa. El bárbaro del ritmo, Benny Moré, inmortalizó su rincón querido con la reconocida pieza musical de su creación. Los primeros asentamientos de este territorio fueron en 1871, años después de fundado Cienfuegos. Se establecieron pocos habitantes, pero uno de ellos, llamado Marcos Gil, fue quien le puso Santa Isabel al terruño. La fundación oficial data de los años 1800 y por este tiempo también lo denominan municipio. Pertenecía entonces a la provincia de Santa Clara. Este rincón querido del Beni tiene su escudo desde el año 1879 y bueno, lo utilizaban para todos los documentos de la alcaldía. En este escudo se refleja una ceiba en un terreno claro adornado por una cinta dorada que tiene una frase en latín que significa la labor lo vence todo. También Santa Isabel de las Lajas tenía su himno y fue Santa Isabel de las Lajas la tierra escogida por la poetisa bayamesa Úrsula Céspedes para que sus huesos reposaran en un cementerio el 2 de noviembre. Esta sensible mujer fue nombrada La Calandria por Carlos Manuel de Céspedes y ella publicó en los órganos El Fomento y La Hoja Económica de Cienfuegos. Las tradiciones del pueblo lajero están el Festival de Música Popular, muy popular por cierto, con carácter nacional e internacional, Benny Moré. También tienen parrandas campesinas, son de las preferidas de la población y celebran el Día de San Antonio de Paula. Y el último domingo de ese mes, pues también alaban el Día del Lajero Ausente. Ricas herencias agropecuarias, azucareras, parrandas, verbenas, expresadas en los versos, en la danza, en la música y en aquellas ofertas culturales sustentadas por el pueblo. Algunos de los lugares más interesantes son el Museo Municipal, que recoge, por supuesto, objetos relacionados con Benny Moré, y hay un casino de los Congos, que es una sala de música donde es posible ver rituales de santería. Pero si hablamos de Santa Isabel de las Lajas, simple y llanamente nos viene a la mente el Benny, nuestro Benny Moré. Bueno, Santa Isabel de las Lajas, ¿quién no ha bailado con el Benny este tema musical? ¿Y quién? Bueno, los lajeros ausentes, quisieran estar ahí para ver cómo va su pueblo, cómo va la vida, ¿no?
¿Quién no ha disfrutado con el Benny Moré por disco? Yo tuve el privilegio, claro, como yo tengo ya más de 60 años, yo vi al Benny Moré en persona cuando cantaba en el cine Radio Centro. En esa época se ponían dos películas, y entre película y película había un show, y ese show... Él. En muchas ocasiones estuvo Benny Moré en La Habana, en lo que se llamaba el Radio Centro, anteriormente el Cine Wagner, los mayores conocen esto que yo estoy contando. Y ahí bailamos porque te permitían subir al escenario ahí para bailar con la música. Y lo recuerdo, recuerdo parte de mi adolescencia bailando con Benny Moré.
Toda época pasada fue mejor para Alberto Müller.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Julio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, antes de entrar en el tiempo con el colega Lázaro Domingo, quería leer un titular que es importante, que está en la prensa del mundo. La oposición nicaragüense se retira del diálogo hasta que el dictador Ortega libere a los presos políticos. Me parece una decisión acertada, sensata y además justa. Y sin más demora, pasamos al tiempo.
Alberto, por delante del frente estacionario de la Luisiana y Texas, el amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende esta mañana sobre las aguas del Atlántico, las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, que en ocasiones se muestran ligeramente cálidas cuando los vientos del este soplan con una ligera tendencia al sudeste. De manera que para Cuba esta mañana tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en la costa norte, desde Camagüey hasta Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, con lluvias escasas en horas de esta tarde. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país, de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Muchas
Un
gracias.
Un abrazo, hermano.
Bueno, y cuando estamos en la tercera media hora del programa y son las 8:02 de la mañana, pues nos vamos, Alberto, a este recorrido informativo por Cuba. Y vamos a comenzar con esta noticia. El Tribunal Municipal de Juagüey Grande en la provincia de Matanzas dejó concluso para sentencia el viernes el juicio al opositor Salvador Reyes Peña, imputado de atentado, delito por el que se le condenó a un año de privación de libertad. Desde Perico, Cuba, informa Félix Navarro.
En dos ocasiones ha cumplido con sanción política, pero en esta ocasión se encuentra recluido desde el 16 de febrero de 2019, acusado por un supuesto delito de atentado contra el policía de nombre Hernán Morejón García, jefe del sector en el poblado de Cayo Ramona, municipio Ciénaga de Zapata, en esta provincia de Matanzas, donde reside. El suceso como tal tiene sus raíces el 20 de octubre de 2018, cuando Salvador salía a buscar su pan en mañanero. Este policía lo intercepta y le cae a golpes, a empujones, provocándole lesiones en la piel, y de manera inmediata lo trasladan hacia la unidad de policía en el poblado de Playa Larga. Él reclamó la atención médica y finalmente se la facilitaron a través del doctor José Manuel Mederos, allí en la unidad de policía de Playa Larga, y extendió un certificado médico por lesiones que realmente nunca tuvo en sus manos Salvador, puesto que es lo que establece la ley cubana.
Exilda, qué hábito tan negativo.
Así mismo.
El hecho de que la policía te golpee. O sea, en definitiva, la policía no está para golpear, sino para proteger. Entonces, pero
cosa que no ocurre en Cuba.
¿Qué podemos decir de ese hábito que un policía te persigue, te golpea, te vuelve a golpear, te empuja para dentro del carro policial, te lleva preso? Ese tendrá que ser el destino de Cuba. Yo creo que no,
pero son denuncias que por desgracia se están haciendo más frecuentes en estos últimos días de diferentes partes de Cuba. Pero vamos a seguir con más noticias, y la falta de alimentos y largas colas al sol es el escenario que enfrentan en Jibara, provincia de Holguín. El residente de la zona, Julio Cuesta, habló sobre el problema de escasez con el colega Tomás Cardoso.
Julio, hemos visto a través de las redes sociales lo que están diciendo ustedes desde allá, desde Ibarra, las enormes colas para comprar aceite y otros productos domésticos y de alimentos. ¿Qué está pasando en Ibarra? ¿No escapas de la escasez que hay ya a nivel nacional que no puede contar desde ahí?
Bueno, la situación aquí en Ibarra se torna muy crítica. Llevamos aproximadamente 3 meses en que el desabastecimiento de aceite y productos cárnicos, estamos hablando incluso de las tiendas recaudadoras de divisas, es el desabastecimiento muy grande. Las largas colas, pero además no solo es el tiempo de espera en cola, es esperar a que el producto llegue. En ocasiones lo venden de noche, dicen ellos que para evitar que revendedores pues puedan comprar cantidades, pero es que ellos escasamente están vendiendo 1 litro de aceite por persona. Las colas son tan grandes que muchas veces tienen que solicitar los empleados de las tiendas la presencia de la Policía Nacional, que incluso maltratan en ocasiones a la población. Es cierto que la población, bueno, en tiempo de desesperación, la población no es mucha la disciplina que ha tenido, e incluso han salido dañados personas que incluso somos conocidos en pueblos como Ibarra, donde todos nos conocemos, una ciudad de aproximadamente 19.000 habitantes, y hay que ver que, como decimos en buen cubano, las matazones son grandes. Entonces, es triste ver también cómo un pueblo tiene que vivir bajo esas circunstancias donde las personas viven, a como hoy decimos, al sálvese quien pueda. Yo pienso que eso es algo que no debe ser así, pero bueno, realmente es la situación. Existe también con otros productos como el pollo, pasta dental, desodorante, pero que incluso cuando la policía hace acto de presencia en esos establecimientos, a veces pues intentan expulsar al personal. Hace 3 semanas aproximadamente mi esposa tuvo que enfrentársele a 3 agentes de la Policía Nacional porque querían sacar el personal desde el llamado mercado ideal, que son productos paralelos a altos precios también. Entonces querían que las personas hicieran la cola en la acera. Y los soles que están haciendo por estos días son muy grandes y es desesperante estar haciendo una cola al sol. Establecimientos que tienen sombra y entonces ellos quieren que las personas salgan. Pero siempre hay personas que se le enfrentan y personas que conocen las leyes y que no es posible. Ellos pueden organizar la cola, pero no pueden estar expulsando el personal fuera de los locales a hacer esas largas colas, porque es terrible incluso en medio de esa situación en que las condiciones atmosféricas no sean las más favorables para que las personas hagan colas al sol.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Realmente muy buen reportaje del colega Tomás Cardoso, que refleja qué paradoja, Isilda, y bueno, y amigos de Cuba. Primero golpean la primera noticia, bueno, golpean a un disidente. Uh-huh. A los disidentes ni a nadie se le debe golpear en la vida, porque el ser humano no es para que lo golpeen. Y entonces ahora, pues igual, maltratan a los que están en las colas, porque además, ¿de quién es la responsabilidad de que Cuba no haya aceite, no haya huevo, no haya pan? La responsabilidad del gobierno.
Así digo, mismo.
No creo que haya otro responsable.
Y de esto estuvimos hablando en la mañana, de cómo va la economía del país. Y fíjate, esto tiene que ver con esta noticia que dice aquí que la llegada de 2 barcos con aceite de Rusia debe aliviar la escasez. Esto es lo que dicen las autoridades cubanas. Hay que esperar que venga de fuera para poder aliviar la situación del país.
Sí, porque ellos por motus propios, lamentablemente, no producen, ¿no? El país no produce. Entonces, bueno, el que paga los daños de toda esta situación es el pueblo, porque a ellos, me refiero a los dirigentes, no les falta nada.
Para nada.
Ellos tienen servicios en la casa, tienen choferes, tienen automóviles, se mueven cómodamente, pero el pueblo lo padece todo. Las carencias, el transporte, y después, además, los maltratan en las colas. Increíble, pero es así.
Pero cierto. Seguimos con más noticias y una propuesta opositora recoge firmas para hacer modificaciones a la nueva ley electoral que se implementará en Cuba. Yolanda Huerga con los detalles.
La alentadora cifra de más de 2 millones de cubanos que de una forma u otra manifestaron su rechazo a la nueva constitución cubana allana el camino para nuevas estrategias.
Los ciudadanos quieren una constitución, quieren unas leyes, unas reglas de juego que se parezcan más a sí mismos. Y esto es lo que tratamos de formular con el impulso de esta tercera forma.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, líder de la plataforma Otro 18, que ya enrumba su camino hacia 3 objetivos derechos básicos.
Propuesta 50.000 firmas por la soberanía, donde se intenta recoger firmas de ciudadanos amparados en el artículo 27 de la nueva constitución, que permiten la recogida de firmas para hacer reformas constitucionales, para hacer propuestas de reforma a la nueva ley electoral que viene.
La plataforma busca fortalecer las ya creadas mesas de iniciativa constitucional
para tener conversaciones sobre la constitución, artículos importantes que tienen que ver con los limitados derechos ciudadanos que reconoce, pero sobre todo con tres artículos que no pasaron en ningún caso por la conversación y la consulta con los ciudadanos, que fueron los artículos 1, 4 y 5.
La ley electoral es, después de la Constitución, el instrumento legal cardinal que implementa las reglas para la votación de los representantes populares y de sus mecanismos de control. Así entonces, ya el régimen eligió al grupo de trabajo que prepara las bases de esas pautas fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bueno, pues le deseamos el mayor de los éxitos en esta posibilidad de mejorar una ley que de por sí sola ha sido injusta y discriminatoria,
¿no? Así mismo. Bueno, y lo que estábamos hablando también, que ya el gobierno cubano dijo que va a proclamar la nueva constitución el próximo 10 de abril, con los cambios que según ellos fueron los que se le hicieron, quizás con nuevas leyes, pero la constitución se va a mantener tal y como se aprobó en este referéndum. Pero bueno, estos son nuevos puntos de vista de grupos opositores dentro de la isla, y me parece muy bueno que insistan en el derecho que hay a la democracia, a elegir determinada ley, a votar por determinada ley, a cambiar determinada ley en un país.
Pero Xilda, después que la comunidad internacional, países como Estados Unidos, países como Colombia, ya han dicho que la constitución que se aprobó en Cuba obviamente es una constitución impuesta, que no es legítima, que realmente no representa. ¿Qué puede quedarle al gobierno cubano para intentar mejorar su rostro?
Seguir con lo mismo, Alberto, seguir con lo mismo. Seguimos con más noticias. Y representantes del exilio participaron este fin de semana en una conferencia en la Universidad Miami-Dade College y enviaron mensajes de esperanza al pueblo cubano. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En el Foro Cuba 2019, Fórum Abierto, El Exilio Habla a Cuba, auspiciado por las plataformas Martí, su director Tomás Regalado le dio la bienvenida a los presentes a nombre de Cari Roque y dijo, entre otras cosas, que es importante que se sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de forma incansable.
Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya cuatro generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado.
En el foro, en el Día Internacional de la Mujer, también participó la comentarista Ninoska Pérez Castellón.
Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Y agradezco primero los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego.
Por el presidio histórico habló el expreso político Luis González Infante.
El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra dos hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema.
En el mismo foro, Tomás Regalado anunció que muy pronto se incorporará a Radio y Televisión Martí la poetisa cubana Marielena Cruz Varela. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Bueno, Alberto, 8:14 de la mañana, y bueno, este ha sido un sistema informativo de acá de Levántate Cuba acerca de noticias que tienen que ver con la isla, que tienen que ver con Cuba.
Pero aquí llega un segmento, creo que muy esperado, ¿no?
Así mismo. Vamos a presentarle entonces musiquita, Teudi.
Bueno, llegó curioseando.
Maite, ¿quieres un poquito de gripe?
No, no. Todo menos eso. Sobre todo para empezar la semana. ¿Para qué? Buenísimos días. Recuerden que el viernes, gracias, gente. Recuerden que el viernes hablamos sobre la NASA y todas aquellas cosas que nos llamaron la atención. Sí. Pues el viernes.
¿Ahí se cura la gripe?
No, ahí puede ser que, bueno, sí, quizás sea un buen remedio, ¿eh? El viernes amerizó en la Florida una cápsula espacial, la cápsula espacial Dragón, frente a nuestras costas. Amerizó después de 6 días consecutivos en el espacio y traía, o sea, había ido a una misión para llevar abastecimientos a esa nave espacial, y dicen que está preparada para incluso traer tripulantes. Pero bueno, de Dragón nos vamos a ir a algo diferente. Teddy, por favor, música.
En el pico tiene un sobre y en el sobre una postal. Ya no sabe qué sucede con el sello fechado. Pinta en vez de flechas negras, monigotes de color. Veo, veo, veo.
Bueno, bueno. Yo me imagino que esto nos trae a la infancia, porque estas canciones de Marlena Walsh eran las que yo escuchaba cuando niña, y este sello fue para mí un clásico de mis mañanas. Y hoy vamos a hablar de sellos, vamos a hablar de las rarezas en los sellos y cosas curiosas que tengan que ver con el mundo de los sellos. Señora, fue en Escocia un señor llamado Sir Rowland Hill, quien dice la leyenda o la historia que fue quien primero tuvo que ver con el tema de los sellos. ¿Por qué? Porque él iba un día de viaje por Escocia, entró a un lugar a descansar y la señora que estaba en la casa que lo atendió recibió una carta. Y la mujer no pudo pagar la carta, no pudo leer el contenido porque le dijo al cartero, llévesela, yo no tengo con qué pagar. Rowland Hill se quedó un poco impactado con esto, quiso pagarle a la mujer la carta y ella le dijo, no señor, no se preocupe usted. Somos pobres, pero no tanto. Era una picardía que tenían en la casa, un invento, para no tener que pagar por el servicio postal y saber lo que decía la carta. Ella le dijo, la carta en realidad no dice nada, el sobre está vacío, pero afuera está puesta la dirección de todos mis hijos. Si yo veo la letra de cada uno de ellos en el sobre, quiere decir que todos están bien y no tengo por qué pagar el envío, ¿no? Y Sir Rowland Hill dijo, bueno, pues entonces vamos a proponer que se pague, que haya un coste por la correspondencia de quienes envían y reciben. Así surgió este sistema. Y bueno, los sellos en el Reino Unido nunca han llevado el nombre del país, solo la efigie del soberano. El primero se emitió en circulación el 23 de abril de 1924 y el Reino Unido además nunca ha emitido sellos aéreos. En los Estados Unidos, señores, ningún sello ha tenido jamás la efigie de una persona viva, excepto en septiembre del 1861, con la impresión que fue dedicada a Jefferson Davis, único presidente de los Estados Confederados de América. Y bueno, los sellos abundan de todos los tipos y colores, eso lo sabemos, pero generalmente pensamos que son o cuadrados o a veces rectangulares. Pues no, los sellos pueden ser romboidales, triangulares, ovales, hexagonales y octogonales. Hay sellos de todo tipo. El sello más grande que se conoce fue emitido por China. Y este es un sello bastante grande porque era casi el tamaño de un sobre. Medía 24,8 centímetros por 7 centímetros de ancho. Y el sello más pequeño fue emitido por el estado de Bolívar, lo que antes eran los Estados Unidos de la Gran Colombia, en la época colonial o precolonial, colonial mejor dicho. Y medía 8 milímetros por 9.5 milímetros. Y bueno, ustedes creen que el sello, hay un sello incluso muy simpático que tiene música, un sello fonográfico. Este sello fue emitido por Bután y es un sello en el que tú cuando lo tocas, pues sencillamente enseguida se escucha el himno nacional del país. Hay un sello que es también muy famoso porque se llama el Inverted Jet. Es un sello en el que se emitió en Estados Unidos, pero el avión salió invertido en la impresión de este sello y se convirtió en una rareza para los coleccionistas. Primero se vendió un hombre que lo compró y dijo, bueno, voy a coleccionarlo por $15,000 esta hoja de sellos. Pues finalmente el valor de estas 4 hojas de sellos fueron de $500,000 en 1979. Un coleccionista muy apasionado pagó esta cantidad para poder mantener en su poder este sello con el avión invertido. Hubo un hombre que también, muy simpático, ofreció casarse por un sello. Él dijo, yo pues, así hay de todo, hay gente muy loca. Él quería tener un sello muy especial. que tenía las Islas Mauricio, el sello azul de las Islas Mauricio, era un sello único, y publicó un anuncio en el periódico y le dijo en el anuncio que solamente quería casarse con la persona que tuviera este sello. Bueno, pues ya me están agitando con la música.
Siempre, hay sellos, sí, siempre, querida.
Hay sellos de todo tipo, pero algunos de los más célebres aficionados a la colección, a la filatelia, fueron personas tan ilustres como el presidente Franklin Roosevelt. También está el Jorge V de Inglaterra, el rey Carol II de Rumanía, el rey Alfonso XIII de España, el rey Nicolás II de Rusia y Guillermo II de Alemania. Me parece que los reyes tenían mucho tiempo libre y mucho dinero para adquirir sus rarezas filatélicas. Bueno, hay muchísimo que hablar de los sellos, pero no sé si ustedes quieren que les cuente alguna cosita más hoy o seguimos. Ay, otro
¿y
día.
¿Y tú eres filatélica, Maite?
No, yo por dos razones. Yo soy muy impaciente, soy muy hiperactiva. No tengo esa constancia que necesitan los filatelistas. Y otra razón es la económica. Me parece una barbaridad pagar tanto por un sello. Pero bueno, nos vamos como vinimos, con música de los sellitos postales.
No, ¿y la paloma mensajera?
También.
Yo no puedo hablar casi.
Mariposas son que de noche duermen en el buzón. La paloma mensajera, jefa de la sucursal, en el pico tiene un sobre y en el sobre una postal. Ya no sabe qué sucede con el sello fechado. Pinta en vez de flechas negras, monigotes de color.
Bueno, le damos las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez por ese segmento. La filatelia es muy interesante porque la filatelia trae al unísono la historia. Yo soy un privilegiado porque yo no soy filatélico, debo decirlo, pero heredé de mi padre la colección de Cuba. No está completa, pero está bastante completa de lo que es la era colonial. Y es un documento que yo guardo con mucho cariño, porque te encuentras sellos que te explican toda una serie de situaciones históricas.
Los sellos son muy bonitos, muy bonito, guardan mucha historia.
La filatelia es muy bonita, uh-huh, guarda mucha historia dentro de su la propia naturaleza de recuerdo. Y por supuesto hay sellos, hay colecciones de sellos cubanas bellísimas de la filatelia. Algún día que tengamos tiempo voy a traer para comentar algunas de las colecciones más famosas de la filatelia cubana. Pero bueno, ya estamos en el deporte, llegamos al desarrollo de la noticia deportiva.
Efectivamente, el sábado en la noche, en la ciudad de Carson, California, el boxeador cubano Yordenis Ugaz fue por la faja de las 147 libras frente al campeón Sean Porter. La decisión, a mi juicio injusta, salió de parte del norteamericano por margen de 2-1. Uno de ellos le dio 117-111 a favor del antillano, mientras los otros dos cantaron por 116-112 y 115-113. Yo sé que el campeón hay que derrotarlo y Ugaz, pero en mi opinión llevó la pelea, y el cual ha resucitado su carrera de una manera que yo sé va a recibir bastante. Es una historia bien interesante la de este muchacho Ugaz, que creo que había mencionado algo, y es que perdió 3 peleas a principio de su carrera y como que la abandonó hasta que alguien, creo que Ismael Sala, que es su entrenador, le resucitó la carrera.
Pero le quitaron esta pelea, Sean. Y dicen los aficionados.
Yo te voy a decir una cosa, mira, fue una mala decisión. Y puede ser que se la hayan quitado, sí, cómo no. Pero lo que yo no me gusta la palabra, le robaron. Robar es cuando ya es demasiado.
Sí, la pelea fue pareja.
Fue una pelea grande, donde yo creo que hay el fallo, en mi opinión, y por eso es que se la doy a Ugaz, es en la cantidad de golpes que le cuentan a Porter que no le cuentan a Ugaz, lo que le llaman ellos los golpes de poder. ¿Cómo se puede declarar un golpe de poder? Es lo que yo no entiendo. Y es más, los que están en el boxeo no me lo saben decir. Uh-huh. Yo creo que le ha hecho mucho daño al boxeo cubano, que vienen del amateurismo y tienen que pasar mucho para el profesionalismo. Pero en este caso, en Ugaz, yo creo que Ugaz es un boxeador que nació para ser boxeador y para ser boxeador profesional. Tiene todas las cualidades y ojalá lo podamos ver en una nueva pelea, que yo creo que sí la va a tener contra alguien. Porter dijo que le daba la revancha. Claro que a veces eso es de boca para afuera. Y señores, ayer falleció a los 102 años de edad Julia Ruth Stevens, el último familiar que compartió en vida con el ídolo de multitudes, Babe Ruth. Ruth Stevens, su hija, se hizo el propósito de mantener el nombre de su padre vivo mientras ella pudiera, y así lo hizo. Era considerada una celebridad en las ciudades de Nueva York y Boston, donde su padre ayudó a ganar series mundiales, al mismo tiempo de que hasta los años 90 seguía participando en eventos. Vivió aquí en la Florida hasta que llegó el huracán Andrews y se tuvo que mudar hacia Arizona. Así que descanse en paz la señora Julia Ruth Stevens. Serena Williams, buscando su primer título en el 19, desafortunadamente, aparentemente andaba con Alberto y con Exilda, porque una infección viral la sacó del partido después que perdió los tres primeros juegos.
Aquel que juega tenía.
Alberto, entonces Alberto es el culpable. Uh-huh, y señores, empiecen a buscar ropas porque viene la boda del año. Alex Rodríguez.
¿Anillo para cuándo?
Le ha entregado el anillo a la señora Jennifer López. Así
qué
que
bonito, qué bonito.
Veremos a ver.
El amor es la fuerza que mueve la tierra.
Compraron casa aquí en Miami, así que existe, yo sé que está invitada, nosotros
somos los que vamos a tener que
estar trabajando esa invitación.
Yo les voy a enviar fotos de ese enlace cuando vaya.
No, yo voy contigo.
Dale, pero yo no llevo a Mules porque tiene gripe. Ya a mí se me va a quitar para ese tiempo, pero yo creo que Mules va a tener todavía.
A mí se me quita más rápido que a ti.
Rapidito, Teudy, déjame saludar rapidito a esos oyentes que tomaron un momentico de su tiempo y de su dinero para escribir desde Cuba. A José desde Buenaventura, november@nauta.cu, a Luis Mario de Remedios y a Adriano desde Santi Espíritu. Gracias, porque sin ustedes esto no sería nada.
Efectivamente.
Bueno, así, amigos de Cuba, nos despedimos con un poco de gripe, pero no importa, lo importante son ustedes y las noticias que compartimos con ustedes. Tengan todos un lunes feliz en manos de Dios.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vive... vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.